Nuestro bendito Padre, nuestro maravilloso Dios y nuestro dulce, hermoso Salvador, gracias te damos por este tiempo que venimos a tu trono de gracia. Venimos a alabarte y darte toda la honra y toda la gloria que tú mereces y solamente tú. Gracias por esta salvación que tú nos has dado. Cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, en ti como nuestro Padre. Gracias por el Espíritu Santo que tú mandaste a morar en cada uno de nosotros, para guiarnos, para consolarnos, para dar testimonio a nuestro espíritu. Gracias, mi Dios, por esta congregación que tú has comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias por este tiempo de poder escuchar tu palabra, sana doctrina. Y te rogamos, oh Señor, que tú nos das hambre por tu palabra. Que en casa, oh Señor, tomemos este tiempo siempre especial para meditar en ella, para conocerte más y más, para amarte más y más, para ver qué es tu voluntad, oh Señor, que andemos en tus sendas de justicia para agradar a ti. Líbranos, oh Señor, de confiar en nuestra propia sabiduría, en cualquier sabiduría de ser humano, sino solamente en ti. Ayúdanos de tener nuestra vista siempre levantada hacia ti, buscar tu rostro, Señor, estar contento con lo que tenemos, porque como tú dices en tu palabra, nunca has desamparado a un justo. A veces pasamos por tiempos difíciles, pero tú vas adelante de nosotros. Tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro refugio. Torre fuerte eres tú, Señor. A ti correrá el justo. Ayúdanos, oh Señor, como hemos escuchado, de ser consuelo para los que necesitan consuelo. Que podemos ser de ánimo para animar a nuestros hermanos en siempre confiar en ti. En lo que nos pasa, tú tienes perfecto control. A veces queremos desesperarnos. A veces pensamos que ya no podemos aguantar más. Pero pidiendo a ti nuevas fuerzas, tú las das como al águila. Gracias, mi Dios, por nuestros hermanos que están allá en Acapulco, para esta semana que viene de predicar tu palabra, de predicar a Cristo, el Salvador del mundo, oh Señor. Que todos estén llenos de tu espíritu, con buen ánimo de servirte allá. Prepara los corazones de las personas que escuchan tu mensaje, oh Señor. Que muchas personas llegan a hacer paces contigo, que entregan su vida a Cristo, porque es tu obra, no la obra del hombre. Gracias, mi Dios, por la ofrenda que podemos darte para honrarte con nuestros bienes. Te alabamos, oh Señor, te amamos. En el precioso nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén.
Buenos días.
Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis 2, versículo 8. Y ahora estamos viendo estos mensajes que Dios envía por medio de Juan a los mensajeros en siete diferentes iglesias en lo que aquel entonces llamaban Asia Menor, que hoy es Turquía. Y hoy vamos a ver el mensaje que envía a Esmirna. Esmirna hoy se llama Izmir. Todavía existe la ciudad, es un puerto en la costa occidental de Turquía. Obviamente hoy no hay casi cristianos en Izmir, hay muchos turcos, buen café y otras cosas, pero no muchos cristianos. En aquel entonces, puesto que el número de cristianos estaba aumentando, había persecución. Y esto es lo que Jesús viene a tocar, precisamente ese tema con los de Esmirna y precisamente a su ángel, al mensajero de Esmirna. Ahora, cuando se dirija a él, algo que es interesante saber es que es muy probable que el mensajero, para cuando esto fue escrito, haya sido uno que se llama Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan desde su niñez o juventud. Muy probablemente quedó después como obispo, como supervisor de la obra en Esmirna. Después, si él no era, era porque estaba muy chico todavía, muy joven, pero Policarpo es alguien que se sentó a los pies del apóstol Juan y escuchó su enseñanza, y es interesante ver esto. Si no por otra razón, Policarpo tomó muy en cuenta lo que Juan está diciendo aquí, porque él fue quemado vivo en el estadio en Esmirna durante una persecución. Ya tenía 86 años cuando vinieron por él. Uno primero localizó, supo dónde vive y todo eso, porque eran tiempos difíciles y mucho de lo que los cristianos hacían era en secreto. Casi tenías que conocer a alguien para ser invitado, como el día de hoy. Si no te invitan, no vienes, ¿verdad? Entonces, muy parecido en ese sentido, pero el riesgo era muy, muy, muy alto para el que llegara a identificarse entre los cristianos. De hecho, algo interesante, que hace tres años y medio, una obra que existía en la Sierra Negra, en Puebla, pues vimos cómo se fue secando por varias razones. Y fue muy triste para mí, y estábamos yendo durante tiempo, visitando, animando, hubo bautizos, hubo muy buenos tiempos allá con los de la sierra, y como que se fue secando por diferentes razones. Creo que algo que pasaba es que muchos de ellos tenían la idea de que, porque decían, bueno, si no vienen los señores de Tehuacán, así decían de nosotros, los señores de Tehuacán, Si no vienen los señores de Tehuacán, no tiene caso reunirnos. Pero entonces fue pasando el tiempo, nosotros nos venimos aquí a Cuernavaca y ahí se quedó. Hace poco, una hermana de mi yerno se encontró de una señora de allá, se llama Yahualucingo, Puebla. Está arribita de Santa María del Monte Vicente Guerrero, allá en la Sierra Negra. Y se encontraron en el mercado, y hola doña, ¿y qué pasó doña Lupita? Y bla, 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 y todo eso. Y y le viene contando que han pasado tiempos muy difíciles y de mucho desánimo, pero algo raro ocurrió, que había una señora que había gastado todo, a ver si te suena, había gastado todo lo que tenía en médicos, y en lugar de componerse quedaba peor. Ya estaba desesperada y venía a quejarse con doña Lupita. Entonces doña Lupita le trae a Arturo y su suegra Juanita, y en casa de Juanita hacíamos las reuniones. Entonces Arturo y su suegra oran por la señora y Dios le sanó. Después de gastar todo lo que tuvo en médicos y no pudo quedar bien, sino quedaba peor, Dios la sanó. Y fue notorio en todo el pueblo y toda la región. O sea, parece que estás leyendo uno de los evangelios. Digo, pues así debe de ser, porque sigue siendo el evangelio. Entonces, fue muy notorio. Empezaron, dijeron, pues nosotros, Dios está con nosotros. Solo tenemos que buscarle. Y bien que dicen los viejitos, al que no habla, ¿qué? Ni Dios lo oye. Entonces empezaron a hablar a Dios y empezaron a escuchar a Dios. Y Arturo estuvo como casi un año viviendo en Tehuacán con su familia y tomó un curso del método inductivo de estudio bíblico. Arturo no tiene, yo creo, más de tercer grado de primaria de estudios. Pero él está enseñando la Biblia verso por verso allá en Yahualutzingo y se están reuniendo, pero cada 8 días tienen que cambiar su lugar porque ya los quieren arrestar, ya están metiendo denuncias con las autoridades en Vicente Guerrero, en la cabecera, en el municipio, porque no, porque esto, porque el otro. El presidente municipal dice, están totalmente en su derecho, no están haciendo escándalo, no están, simplemente están enseñando la Biblia, es un derecho constitucional, no, o sea, no puedo hacer nada. Entonces, ya les está pasando lo que a nosotros, que si van en un carro, les meten tablas con clavos en los charcos para que se ponchen las llantas, apedrean sus vehículos, les amenazan con quemar su casa, matar su ganado, y todo el rollo. Y ahí están reuniéndose y están permaneciendo fieles. Y eso es algo que tú y yo necesitamos ver. Y dices, ay sí, pero es como que no tienen nada, Dios les ayuda. Pues sí, y como en Tabasco perdieron todo, Dios les está ayudando. Y puede ser que tú y yo estemos pasando hoy, mañana o pasado mañana por algo y como que empiezas a perder, empiezas a sentirte solo y un poco desamparado, y necesitas saber que si esto sucede, solamente Dios va a fortalecerte más, como está pasando en Yahualutzingo y como pasó en Esmirna. Vamos a dar lectura aquí, versículo 8, Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, o el mensajero, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué interesante. Ahora, como hemos estado viendo, en cada mensaje Jesús se presenta, no dice, esto dice Jesucristo, o esto dice el Señor, sino se identifica con algún atributo. Y es interesante ver que es algún atributo de lo que Juan vio en capítulo 1. Entonces, cuando dice el primero y el postrero, vamos a capítulo 1 y vamos a ver qué es lo que dice Jesús. En Apocalipsis 1:11, Juan oye una voz a su espalda y dice así: yo soy el alfa y la omega, equivalente a A y Z en nuestro abecedario. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Luego más abajo Jesús reitera eso, versículo 17. Cuando le vi, entonces Juan voltea, se voltea para ver quién está diciendo eso y ve a Jesús, pero en toda su gloria y majestad. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, así se identifica Jesús. Juan ve otras cosas y así se identifica Jesús a través de lo que Juan ve. Pero aquí, para los de Esmirna, Jesús se identifica de acuerdo con lo que él ha dicho. Y es muy importante recordar que lo que Dios ha dicho en tus momentos, cuando estás viendo su poder y su gloria, lo que Dios ha dicho sigue siendo válido cuando ya estás en cárcel o amenazado con muerte, como pasó en Esmirna. Vamos a volver a Apocalipsis 2:8 y vamos a adentrarnos ya en esto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Por qué se identifica Jesús como el primero y el postrero? Tú necesitas saber que antes que empezaran tus problemas, Dios ya existía y estaba bien. y tenía todo su poder en su diestra. Y tú necesitas saber que cuando acaben tus problemas, Dios va a existir y tiene todo su poder en su diestra. Eso, nada va a cambiar eso. Que tus problemas y tus aflicciones y tus dudas y temores no pueden ir más allá de Dios. Que Dios es más grande que todo esto que te puede estar sucediendo. Y dices, sí, pero lo que pasa es que tengo miedo de que sea más grande que yo. O sea, decimos, sí, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre poderoso, siempre victorioso. No, pues sí, es de, nadie puede más que Dios, es cierto. Pero yo sé que muchos pueden más que yo. ¿Y qué tal si ellos me comen? ¿Qué tal si ellos me aplastan? ¿Qué tal si me matan? ¿Qué tal si la misma tristeza termina conmigo? Es buena pregunta, pero vamos a ver qué es lo que Dios dice. Si no estás en una aflicción o un problema hoy, otro día vas a estar. Y necesitas recordar eso, que cuando Dios estaba diciéndote, aquí tu mente despejada, estás poniendo atención, dices, sí es cierto, sí es cierto. Y luego cuando sucede, empiezas a decir, ahora, ¿qué pasó? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué? No te apartes de mí. Pero no, Dios no se ha movido. Y necesitas ver eso. Bien, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y necesitas saber, Dios, como dice en cada uno de estos mensajes, yo conozco tus obras. Dios sabe lo que estás viviendo, Dios sabe lo que estás haciendo. ¿Ok? Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Yo conozco lo que estás haciendo, yo lo veo, pero ¿sabes qué? Yo veo lo que te están haciendo, y yo veo lo que está sucediendo en tu vida, y lo que viene sobre ti, y el agobio, y la desesperación, y la duda, y el miedo. Yo veo todo eso, yo lo conozco, y tu pobreza. Porque muchas veces decimos que, bueno, si nada más, yo lo he dicho, si nada más sacara el premio mayor en la Lotería Nacional, ya no me quejo de nada, hago milagros con eso. A fulano le voy a comprar su propio negocio, que ya no sufra de dinero y sus 8 chiquillos ya tengan ropa y comida siempre. A esto y así, y voy a comprar y voy a poner un instituto y voy a poner un hospital que atienda a la gente y así. El problema es que nunca he podido sacar, bueno, ni compro para empezar, ni compro Y me vas a decir, pues hermano, tienes que tener fe. Digo, yo prefiero invertir en lo que es seguro y lo que puede tener fruto eterno. Y conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y a veces sentimos que lo que me falta es que no tengo apoyo, no tengo ayuda, no tengo recursos. Si tuviera un trabajo, ya no tendría estos problemas. Pero si te das cuenta, tengo un amigo que siempre decía, bueno, yo veo novelas por esta razón. Simplemente quiero ver cómo sufren los ricos. Y si te das cuenta, en las novelas realmente se trata de no lo que sufren los pobres, sino de lo que sufren los ricos. ¿Y por qué compras TV Notas y todo eso? Realmente para ver cómo las estrellas de cine y los cantantes y artistas y gente que parece que no le corretea la vida, que nunca conoce lo que es un grano, una arruga, una pancita. O sea, no conocen eso. No, nada les corretea, nada les apura en la vida. Y de repente te das cuenta porque le toman los paparazzi, le toman la foto a alguna llorando. Y no, pues seguramente ya la dejaron. Y, oh, que esto, y, o sea, y así. Y sea cierto o no sea cierto, ¿por qué lo saboreas? Para ver cómo sufren los ricos. Pero entonces quiere decir que tú y yo ya sabemos que la aflicción no es cuestión de pobres. Es cuestión de seres humanos. Problemas, agobio, depresión, desesperación, es común a todo ser humano y nadie se libera de eso. Entonces, si es parte de nuestra existencia, tenemos que saber cómo enfrentar lo que puede venir. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿En qué forma podrían ser ricos allá? ¿Cómo podría ser el mensajero en Esmirna? ¿Cómo podría ser el calificado como rico? Hubo un tiempo, por ejemplo, en que mi familia, nosotros comíamos frijoles, nopales, y si alcanzaba un poco de chorizo para darle sabor a los frijoles y nopales. No había para leche, solo agua. Y quedamos sin apoyo de misioneros y decidimos, pues, Dios nos tiene aquí, lo tenemos que hacer. Y eran momentos difíciles, que alguien que en su colonia, que era muy marginada la colonia, les estaban regalando sobres de leche en polvo y traían esos sobres. O sea, dices, hasta los pobres se están apiadando de nosotros. O sea, los más marginados se están apiadando de nosotros. Está fatal la situación. Y necesitas saber cuánta riqueza había en ese momento, porque a pesar de todo empezamos a ver que nunca nos enfermamos, que no hubo esto, que no hubo el otro, pudimos enfrentar cada situación en la vida y no nos faltó fe y no nos faltó gozo, y era una aventura realmente ver lo que Dios puede hacer. No lo deseo a nadie ni lo deseo para mí. Pero cuando suceden estas cosas, como escuchamos hace rato, Dios tiene algo para ti en eso. Lejos de estar quitándote algo, te está regalando algo que va a permanecer contigo el resto de tu vida y tiene fruto para la vida eterna, la vida que viene. Y eso es algo que muchas veces ya nos está predicando en los púlpitos, porque te están prometiendo, tú tienes que ser próspero en esta vida, tú tienes que gozar de perfecta salud en esta vida, y te están vendiendo o ofreciendo algo que solo en esta vida va a tener valor. Y realmente Dios nos está ofreciendo algo que es para toda la eternidad. Entonces, ¿cómo sería? Como en Isaías 55 dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Pues ven y compra sin dinero. Ahora, ¿cómo puedes comprar sin dinero? Pues solo que te lo regalen. Pero para que te lo regalen, tienes que ir y formarte. Tienes para beber agua de vida, tienes que ir a la fuente. Para comer pan del cielo, tienes que venir a Jesús. Ahí está, claramente escrito, Juan capítulo 6. Bien, entonces, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando tú lees al final en Apocalipsis, habla de cómo la nueva Jerusalén desciende del cielo y los muros y las calles de la ciudad son de oro puro, pero transparente, diáfano, o sea que como pasa luz por ese oro, así tan refinado el oro. Ahora, qué interesante, aquí en el piso de esta carpa tenemos adoquín, ¿verdad? Y está hecho de un poco de tepecil, un poco de arena y un poco de cemento, y con eso forman pavimento. Y afuera es asfalto, entonces con chapopote y grava y arena forman y pavimentan las calles. Ahora, un viaje, alguien que está muy a corriente de eso, un viaje de arena, ¿cuánto cuesta el día de hoy? Cuando yo estaba comprando viajes de arena me costaba $600. ¿Es válido el precio todavía hoy? 600, vamos a aumentarle con inflación, $800 un viaje de arena, ¿bien? Un viaje de grava corre más o menos el mismo precio. Un millar de adocreto, de adoquín, ¿qué podría ser un millar? Y aquí tenemos más que un millar. Pero cuando cielo y tierra pasan y solo queda la palabra de Dios y tú y yo en pie delante del Creador del mundo, no habrá adocreto, no habrá asfalto, no se usará para tener en qué pararnos grava o asfalto o concreto, ni siquiera tablones. Entonces, cuando vemos esto de que Jerusalén, el material de construcción más básico, lo que es block, adoquín, asfalto, grava, arena, en lugar de eso ocupan oro. Entonces, ¿qué sería la moneda? ¿Cuáles serían las divisas en la Nueva Jerusalén? Cosas que tienen mayor valor que el oro más refinado que nunca se ha visto en este mundo. Más refinado que el oro de 24 quilates, de tal manera que hasta es diáfano, es casi transparente ese oro. He aquí estos tres permanecen: fe, esperanza y amor. Y el más grande de ellos es el amor. Entonces, por ejemplo, eso es algo que tiene que formar parte de nuestro sistema de valores, nuestra escala de valores, que qué es lo que más anhelo. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que el mundo más pelea por tener? Un enganche para su casa a crédito de 20 años y bla, bla, bla. O sea, un buen trabajo, una buena casa, un coche más reciente. O sea, ¿qué es lo que te desvives? y te afanas y te mueres casi por obtener algo que en el momento que con perdón a Julio que vende, pero en el momento que saques tu coche de la agencia así nuevecito y que toque calle, ya no vale lo mismo. Y así es con todo lo que por fin esa satisfacción de obtener, en el momento que obtengas, ya vale menos. Pero en el momento que obtienes el perdón de Dios, vale más. Y va incrementando su valor año con año, día con día, todo el resto de tu vida. Y cuando los vemos en la eternidad, unos capítulos más adelante en Apocalipsis, ellos siguen hablando de su perdón. Aunque pues dice, pues ya la hiciste, ya llegaste al cielo, papá. Ya no necesitas apoyarte en su gracia, en su misericordia, su redención, la sangre que él derramó, dando su vida por. Ya no tienes que apoyarte en eso. ¿Y por qué es el tema de toda su alabanza? Es que adquiere más y más y más valor. Por eso Pablo empieza y dice, ay, pues Dios me ha perdonado. Pero hacia finales de su vida, en 1 Timoteo, él se califica como el principal entre pecadores. 1 Timoteo 1, 12 al 16. Lee eso, medita en eso, va a cambiar tu vida. Es una de las siete palabras fieles que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, pero él dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, para que veas el progreso espiritual de Pablo, en lugar de decir, él viene, hay que procurar santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Pablo dice, de los cuales, de los santos, yo soy el primero. Yo soy el principal entre los santos. Pablo dice, yo soy el más pequeño entre los apóstoles y el más grande entre los pecadores. Y tú ves la vida de Pablo, dices, no. Tú eres el mayor entre los apóstoles y el más pequeño entre los pecadores. Porque yo soy peor que tú, Pablo. ¿Sí o no? Pero es que él estaba valorando más y más y más la magnitud del perdón de Dios. La magnitud del rescate y la redención en la sangre de Cristo para que él fuera reconciliado con Dios. Bien, ok, entonces ahí está la riqueza. Y esa riqueza es tuya y es mía. Y la podemos tener y disfrutar y manejar todos los días. Perdón, esperanza, amor, fe, misericordia, gracia. Podemos manejar eso todos los días y nunca se devalúa. Por eso invierte en cosas que no pueden devaluarse. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, en Esmirna, la persecución vino, como vemos muchas veces en el libro de los Hechos, mayormente promovido por judíos, por celos de que estaban predicando lo que pareciera judaísmo, porque mencionan los profetas, mencionan a Moisés, hablan, como el Antiguo Testamento era toda la Biblia que tenían, predicaban a Cristo usando el Antiguo Testamento. Es muy interesante hacerlo. Entonces, imagínate, ellos están así y siempre se sorprende la gente cuando va a Tierra Santa y hasta su guía turístico va diciendo, ¿no? Y esta es la tumba en el huerto de donde Jesús resucitó y va diciendo y dices, pero es judío. Ah, pues ha de ser un judío completo que ya recibió a Cristo. No, es un empleado de la Secretaría de Turismo. Y como son gentiles, los que van en el tour, pues les habla de Jesús. Fueran judíos ortodoxos, probablemente va a hablar de otras cosas, es turismo. Es más, muchos de los que viven hoy en tierra de Israel son judíos seculares, no religiosos. Están ahí porque es un lugar que pueden llamar suyo. Y no están pensando, esta es la tierra que Dios dio a Abraham, Isaac. Tú y yo estamos así aferrados de la promesa de Dios, pero ellos no. Y si tú preguntas, el pastor de mi pastor tiene un amigo que es de alto rango en Israel, en el gobierno, y él después de los atentados de las Torres Gemelas y todo eso en 2001, él dio una plática en una conferencia de pastores. Y ahí estuvimos oyendo y como que estamos diciendo, ¿qué no ves? ¿Qué es el libro de Daniel? ¿Qué no entiendes? Ahí estamos en Mateo 24 y 25, ¿qué no ves? No ve. Y el velo está sobre sus ojos, dice la Biblia, hasta que el tiempo de los gentiles sea terminado. Y tú y yo, que somos gentiles, necesitamos entender la gracia de Dios en incluirnos, que no somos pueblo de Dios, que la gracia de Dios en incluirnos en sus planes. Bien. Entonces, en aquel entonces, la persecución era dura y fomentada por judíos en Esmirna. Y dice, no son judíos. Pablo dice a los romanos, en Romanos capítulo 2, que no es judío el que lo es por fuera en el cuerpo, sino es judío el que lo es por dentro, y su fe es del corazón, no de costumbres. Entonces define eso. Y poco a poco, por eso empezaron a apartarse los cristianos de los judíos y no usar sinagogas. Y puedes leer de eso en el libro de Hechos. Y después eso sigue el registro histórico. Bien, pero vamos adelante. De donde venga tu problema, de donde venga tu aflicción, tu tribulación, de donde venga, tú necesitas ver para qué es. ¿Qué fruto puede haber en tu vida? Porque ellos no podían decir y firma, y juntar firmas y decir, ir a un gobernante y decir, pues ya quiten estos porque nos están echando mucha lumbre y nos acusan y demás. Entonces, ellos no podían hacer eso. Y si iban con el emperador, como fue a hacer Pablo, lo único que sucede es que a ellos les echen en la cárcel también. O sea, era un problema. Y si te das cuenta, el mundo nunca nos ha autorizado. A veces porque hay un diputado, porque hay alguna persona famosa que ya dice, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo. Y ya que hay eso, todos nos juntamos y nos formamos en una cola larguísima, con la gorra en la mano, esperando que esa persona mueva cielo y tierra para que nuestra vida como cristianos sea más fácil. Pero la Biblia no nos promete eso. La Biblia nos promete la presencia de Dios. ¿Ok? Muy importante. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí le está diciendo, vas a padecer algo y no tengas miedo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué tendría que vencer? Pues vencer el miedo de echarse para atrás, callarse quizás y decir, o negar a Cristo. Algo así sería lo que tendría que vencer, el miedo. ¿Nunca te han amenazado con algo fuerte por ser cristiano? ¿No te han corrido de tu casa, de tu trabajo o amenazado con hacerlo? Pues quizás. Pero esto es mucho más fuerte. Sé fiel hasta la muerte. Y necesitas saber, porque dices, es que yo no sé si puedo yo ser fiel. Y estás ya echando encima de ti miles de horas y miles de días que todavía no existen. Y estás tratando de juntar fe para toda una vida. Y tú no necesitas fe para toda una vida. Tú necesitas fe para este día. Y mañana, cuando Dios renueva sus misericordias cada mañana y su palabra, que cielo y tierra pasarán, y tú abres otra vez la Biblia y ves que Él no ha borrado en la noche ninguna promesa. ¿No te has dado cuenta? Que cuando vuelves a abrir tu Biblia, no se desapareció el libro de los Salmos, o Santiago, o Génesis. ¡Ah! Un bárbaro vino en la noche, un incrédulo, y borró de mi Biblia todas las promesas. Si te das cuenta, todo el registro de la fidelidad de Dios durante siglos y milenios con el ser humano permanece intacto. Entonces necesitas saber. Para mañana tendrás la porción de fe que tú necesitas para mañana. Y pasado mañana, otro tanto más. A Dios no se le va a acabar. Y no es flojo Dios como para decir, ¿sabes qué? De una vez te mando una pipa, llena tu cisterna y no me estés hablando a cada rato que quieres otro vaso de agua. Así no es Dios. Él está atento y solícito para darnos lo que necesitamos para permanecer fieles. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora vamos a San Juan, capítulo 16, y vamos a hacer un recorrido aquí en el Nuevo Testamento acerca de pruebas y aflicciones y problemas. Algo que nos pasa, como vuelvo a decir, es que muchas veces están promulgando una doctrina de que si estás sufriendo, hay pecado en tu vida o es falta de fe. San Juan 16. Algo que necesitas saber acerca de esto es que parte del problema puede ser pecado y parte del problema puede ser falta de fe, pero no es 100% en todos los casos esto. Si tú tienes pecado en tu vida, Dios puede estar castigándote, disciplinándote, porque te ama, para corregirte, para que camines en una comunión estrecha con Él. Y realmente estés en un lugar en que Él te pueda bendecir con esa gracia y misericordia y perdón, y que tu vida esté lleno de su amor y de toda consolación. Puede ser también que tienes una fe muy débil. Entonces esos problemas y pruebas vendrán a tu vida para que tu fe sea fuerte. Ahora, ¿alguien ha ido alguna vez a un gimnasio? De los muy fortachones aquí, ¿alguien ha levantado pesas alguna vez? Ok. ¿Alguien ha podido llevar, alzar más que la barra? Pero si tú tienes un entrenador personal, ¿qué va a hacer contigo? Va a decir, ay, no seas nena. Y te pone de repente más pesas, ¿verdad? Y dices, no. Y porque ahora ya no lo hago bonito. Ahora me temblan los brazos, ahora me canso, ahora me arden los músculos. Como que no, lo quiero más ligerito. Así nada más, no. Pero a Dios no le interesa las pesas que estés moviendo, le interesa tu fuerza, tu progreso. Entonces te va a aumentar y te va a decir, no lo hagas así, te vas a lastimar. Pero así se siente bonito, no lo hagas así, te vas a lastimar. Y te va a decir, el movimiento debe ser esto, no lo estás haciendo completo, pero así se siente bien. Sí, pero a Dios no le importa que te sientas bien al hacerlo, sino que lo hagas bien para que tenga el efecto que realmente de eso se trata, pues. Entonces, tenemos un entrenador personal que es el Espíritu Santo. Y Él viene a nuestra vida y está a nuestro lado, el Paracletos, el que está llamado a estar junto a nosotros. Y como entrenador personal, y dices, ¡ay, qué irreverente! Es un ejemplo nada más, es una ilustración. Obviamente es Dios y es mucho más que un entrenador personal, pero la realidad, la triste realidad para muchos de nosotros es que nos hace falta un entrenador personal, espiritual, que nos adiestre, que nos ejercite en la piedad. Pablo le dice a Timoteo, es otra de las palabras fieles, en 1 Timoteo capítulo 4, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y tú puedes leer tomos, no nada más un artículo, sino tomos acerca de los beneficios de ejercicio corporal. Con tantito que hagas, con caminar 20 minutos al día, los beneficios para ti y tu salud y todo eso. Y luego aquí la palabra dice que eso es para poco provecho. ¿Por qué? Porque al final todos vamos a la misma fosa y vamos a ser tapados todos por 2 metros de tierra. Y entonces, aunque tengas buena salud, el destino de estos 80, 90 o 100 kilos de inmundicia es el hoyo. Y Dios en el último día nos resucitará y redimirá, nos rescatará y redimirá nuestro cuerpo de humillación y seremos semejantes a Cristo. Es muy importante ver que entonces, si yo dice, porque el ejercicio espiritual, ejercítate para la piedad, tiene beneficios no solo en esta vida, sino la venidera. Pero eso que no sea tu excusa por no pararte a salir a caminar. Pero nos dice cuánta falta nos hace. Juan 16, 33, Jesús dice a sus discípulos, ya lo dice tan claro, grábate eso y coméntaselo la próxima vez que alguien te avienta un rollo de condenación de que si tienes problemas en tu vida, hay pecado o falta de fe. Di, amén, amén, eso quiero, que Dios esté quitando en mi vida el pecado y que esté fortaleciendo mi fe. Pues, amén. Pues de eso se trata. No es una pasarela de modas y que estés así diciendo, ay, qué bonito, qué espiritual. Lo que se trata es poder acabar tu carrera con gozo, correr toda la ruta y reventar el listón al final de la carrera y terminar esto con gozo y no gateando o arrastrando o lastimado o algo así. Entonces hay que entrenarnos y tenemos que estar listos para lo que es. Dice, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿dónde? En el mundo, ¿dónde vives? No sé tú, pero yo vivo en este mundo todos los días, 24 horas al día. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué más claro quieres? Ahora, algunos dicen, bueno, eso hablan los predicadores que no tienen fe. Ok, entonces, mi Jesús y tu Jesús, Cristo, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, es un predicador que no tiene fe. Grábate eso. Creo que no, creo que nos está diciendo algo para que nuestra fe no sea destrozada cuando venga aflicción. Porque dice, tendréis. Y no dice, a menos que esto, o hazte esto, o ayuna cada tercer día. No, no pone condición. Es para todos, parejo. Tendréis aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, eso implica que hay una victoria en la aflicción. Vamos a seguir leyendo. Después de Juan está Hechos, capítulo 14. Y quiero que veas que esto no es nada más un texto o una frase aislada o fuera de contexto, sino aflicción y victoria en aflicción y fe sin temor es algo normal para la vida cristiana en toda la Biblia. Hechos 14, 22. Entonces estaban recorriendo Pablo y Bernabé entre las iglesias donde habían fundado. Versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Quiere decir que si yo necesito ser exhortado a permanecer en la fe, que no es automático. El hecho de creer un día no implica que todos los días voy a creer. Necesito permanecer, necesito poner algo de mi parte y no moverme. Diciéndoles, es necesario. ¿Es qué? Necesario. No es lamentable. Es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por dónde va el camino y la puerta al reino de Dios? Por en medio de muchas aflicciones, muchas tribulaciones. Y estás atribulado hoy, dale gracias a Dios. Algo trae, algo va a dar a tu vida con esto. Vamos al siguiente libro de la Biblia, Romanos, capítulo 5. Parte de ser justificados por fe y tener paz con Dios es aflicción. Y es algo que a veces como que no estamos tomando en cuenta. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al cielo voy, como dice el himno, y voy viajando, y qué bonito viaje, qué hermosa excursión, y voy al cielo, y ¿en qué calle de la Nueva Jerusalén querías? Yo quiero como orientación hacia donde sale el sol, y luego te explotan toda tu ilusión porque dice, no va a haber sol. ¿Cómo? Bueno, entonces quiero estar en el centro de la ciudad porque el Cordero será la luz de la Nueva Jerusalén. Y ahí estamos. No, pues esto. Y, bueno, ¿en qué piso? Bueno, y ahí estamos con todo eso. Y aquí dice, sí, nos gloriamos, presumimos de nuestra esperanza. Y a todo dar es esta esperanza. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, presumimos. Gloriarse es presumir, jactarse. Nuestra jactancia, además de ser justificados por la fe, es estar en tribulaciones. Eso es nuestra jactancia. ¡Qué absurdo! ¡Qué irregular! ¿Cómo puede ser? Pero está escrito. Creo que si está escrito hay que ponerle atención. No solo esto, y no es gozarte en una cosa y no en la otra, sino gozarte en que tú tengas paz con Dios por medio de Jesucristo, y gozarte que tú tengas entrada a esta gracia en la cual estás firme, y gozarte y presumir de que estás en tribulaciones. Y el mundo no tiene ese gozo, y el mundo no tiene esa esperanza, y el mundo sí tiene prosperidad y salud. Y cuando como cristianos ya hemos comprado toda esa mercancía doctrinal de prosperidad y salud, no estamos ofreciendo al mundo algo que no tenga. Porque el mundo ya tiene los medios de conseguir salud y el mundo tiene los medios de conseguir riqueza. Y es más profesional en hacerlo que nosotros los cristianos. Pero el mundo no tiene los medios para conseguir paz con Dios. El mundo no tiene los medios para conseguir esperanza en Cristo Jesús. El mundo no tiene eso. No lo ofrece, no lo maneja. Pero nosotros sí. Presume de eso. Y ya estás compitiendo en un mercado que nadie vende eso. Nadie vende paz con Dios. Nadie vende perdón de parte de Dios. Nadie lo vende. Entonces tú eres el único vendedor de ese producto. Y todavía es mejor, porque si no lo vendes, sino lo convidas, lo regalas. ¿Dónde está la competencia? Llorando en su casa. ¿Te das cuenta? Ok. Y no, entonces no somos llamados a competir con el mundo en lo suyo. Somos llamados a predicar a Jesucristo, paz con Dios, perdón de Dios, esperanza en Cristo, eso sí. ¿Y sabes qué? Puedes estar el resto de tu vida hablando de eso. Se enojan, no se enojan, lo aceptan, no lo aceptan. Pero ¿sabes qué? Nunca se te va a quitar tu sonrisa. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si estás atribulado, Dios está regalando a tu vida paciencia. Y por ahí se dice, nunca le pidas paciencia a Dios. No, mira, cuando tú estás, ay Señor, dame paciencia. Ya estás en la tribulación, porque luego te dicen, porque entonces Dios te manda una prueba. No, ya te la mandó. ¿Crees que Dios necesita que tú le avises? Es como otra vez el entrenador personal. Y tú estás, pues como que quiero hacer más conejo. Y el entrenador va a decir, claro. Estás bien flaco. No necesitas avisarle a Dios acerca de lo que hace falta en tu vida. Él ya sabe. No necesitas decirle a Dios, necesito como que Dios, como que en lugar de andar con la cintura en la mano, quiero andar con la mano en la cintura. Y Dios dice, órale, entonces yo te pongo un poco de cardio, un poco de esto, un poco. No, Dios ya sabe. Él a primera vista dice, ok, más fibra, menos grasa. Y ahí está. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba o carácter, experiencia. Pasas por pruebas y aflicción y empiezas a tener experiencia. Y al rato tu experiencia le sirve a otro. Y ya estás en el gimnasio con uno que no trae su entrenador personal. Y tú dices, ¿sabes qué? Si lo levantas de esa forma, te vas a lastimar la cintura. Mejor hazlo así. Y hasta se lo puedes mostrar. Y se queda muy impresionado. Dice, oh, pues está bien trabado. Sí. Se trata de ejercicio, carácter, práctica, experiencia, avanzar, y eso requiere ser pacientes en el proceso. La paciencia produce prueba, experiencia. La prueba o experiencia produce esperanza. Empiezas a ver los cambios, empiezas a ver el progreso y dices, no lo voy a dejar porque está produciendo efecto. Antes no tenía fe, antes cualquier cosa me partía el alma y ahora no. Y no es que esté endurecido, sino que soy maduro y estoy creciendo y tengo entendimiento y tengo experiencia en los caminos de Dios. Y empiezas a ver cómo tu vida empieza a ser una bendición y una inspiración para otros. Y eso sí nos late, ¿verdad? Eso sí nos parece bien. Pero hacia eso vamos. Vamos a Primera Tesalonicenses. Entre las epístolas, Pablo habla mucho de sus pruebas. Pedro también. Vamos a escuchar a Pedro en un momento. Pero Primera Tesalonicenses, casi al final de todas las epístolas que tienen nombres de lugares, Colosenses, Filipenses y todo, y Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Esta probablemente es la primera de todas las cartas escritas a una iglesia, Primera Tesalonicenses. Si lees en el libro de los Hechos cómo empezó el Evangelio a afectar vidas en Tesalónica, de donde eran los tesalonicenses, das cuenta que les despojaron, les echaron en la cárcel y muchas cosas muy fuertes les pasaron. Pero dice en versículo 4, Primera Tesalonicenses 3, 4, porque también estando con vosotros, cuando estuvimos y apenas días estuvieron, estando con vosotros os predecíamos, ya les decíamos de antemano que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, no ha sucedido nada de lo que ya nos dijo. O sea, ya, no es nada extraño. Es más, ya nos dijo, Jesús lo dice, y ahora vemos en los apóstoles, lo vemos en Hechos, y normalmente para interpretación bíblica, para establecer una doctrina del Nuevo Testamento, necesita ser enseñado por Jesús o demostrado, enseñado, demostrado por los apóstoles en Hechos, y enseñado y expuesto a la vista de todos en las epístolas. Checa, ¿verdad? Ok, vamos a Primera de Pedro. Después de todo eso, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Si estabas con nosotros cuando estábamos estudiando hace unos meses en Primera de Pedro, ¿te acuerdas de eso? Aquí está bien rayada mi Biblia con textos y demás. Hablando del tiempo postrero, y en ese tiempo estamos viviendo también nosotros, versículo 6, primera de Pedro 1:6, en lo cual nosotros nos alegramos en el tiempo postrero. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué se dijo en Hechos? Es necesario. ¿Qué dice Jesús? Tendrás esto, tendrás aflicción. Si es necesario, por un poco de tiempo, quizás tengas que ser afligido en diversas pruebas. Y yo puedo tener una prueba y tú puedes tener otra prueba. Y a rato empezamos a sacar nuestras pruebas, a compararlas y como álbum de fotos. No, pues aquí estoy cuando me apedrearon. Y otros dicen, no, pues a mí me pusieron latigazos. Y dices, wow, eso sí es onda pesada. ¿Nunca te han balaceado? A nosotros, cuando yo empecé en México, el vecino tostaba chile durante el culto. Entonces ahí estamos cantando el del himnario y poderoso es nuestro Dios. Y con una tos, porque estaba tostando chile todo el culto. Y yo nomás dije, y ellos como que se molestaban, dije, miren, si no llega más allá que esto, creo que ya la hicimos. Estamos más que bien. Falta que un día sí se enojó más y sí, como era de lámina de metal, las paredes del templecito, empezó a apedrear. Y eso sí, como que sí nos movió un poco, porque se molestaba mucho el vecino. ¿Quién sabe por qué? Creo que ha de ser porque teníamos una bocina sobre un palo. Yo no hice eso, yo no estaba de acuerdo, pero y desde el primer Señor Jesús hasta el último amén, con todos los coros, predicación y gritos y demás, porque era un templecito Pentecostés, toda la colonia era invitada. En fin, tratamos de hacer las cosas diferente hoy, ¿verdad? Y quizás tengas que ser afligido en diversas pruebas para que, sometida a prueba tu fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada. No es válida tu fe si no pasa prueba. Entonces, si estás en pruebas y aflicciones y tu fe es probada, es para que salga aprobada, que sea aprobada tu fe. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro puede ser destruido. Y decimos que no, pero sí. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Si tu fe vale más que el oro, el fuego que va a purificar tu fe tiene que ser más duro, más consumidor que el fuego que sirve para refinar el oro. Y el fuego que usan para el oro derrite el oro. Y tú dices, sí, con razón, sí, te sientes derretido. Y dices, no, es que voy a quedar puro charco, nada más, Dios me va a derretir. Y no soy de cera. ¿Qué me está pasando? Y es duro cuando estás en eso. Y cualquiera que ha pasado pruebas difíciles sabe de lo que estoy hablando. Dices, ya no. O sea, Dios, creo que, ¿sabes qué? Con 18 quilates está bien. No quiero 24. Y Dios dice, no, yo no estoy contando los quilates. Hasta que no sea transparente tu fe, no sirve. No me basta. Que tu fe pueda ser como una ventana que haga que toda la luz que pase por tu fe sea luz dorada. Eso es lo que Dios está buscando. Y dices, oh, sí. Así es que agárrate. Que sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Ahí está tu fe en acción. ¿Amas a Jesucristo? ¿Le has visto? ¡Qué increíble! ¡Qué regalo de fe que Dios nos ha dado, que le amamos sin haberle visto! Y Dios está tomando esa fe, que es preciosa para Él, y la está haciendo más bella y más pura y resplandeciente, y que va a pintar toda la luz que pase por esa fe color de oro. Bien, vamos a 2 Timoteo. Antes de 1 Pedro está Santiago, y antes de eso está Hebreos. Y luego llegamos a 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, y buscamos aquí en 2 Timoteo. Le dice, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? En Esmirna, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Una corona no era para reinar, eso era diadema. Una corona era para triunfadores, para ganadores de eventos deportivos, por ejemplo. Entonces esas coronas. Y Pablo aquí dice a Timoteo, 2 Timoteo 4, ¿cómo puedes? Ok. Aflicción vendrá, tribulación habrá, vas a tener problemas, vas a tener pruebas, tu fe va a ser refinada. Si Dios te deja pasar por pruebas, es para que tu fe sea digna de alabanza delante de Él y delante de todos. Entonces, te está haciendo un favor, ¿verdad? Bien. Versículo 7, 2 Timoteo 4, 7. Aquí menciona otra corona, otro trofeo para los vencedores. Dice, he peleado la buena batalla. Pablo escribe esto en los últimos días de su vida. Está en la cárcel esperando ser ejecutado en Roma. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Qué dice en Esmirna? Sé fiel hasta la muerte. Guarda la fe. Pelea la buena batalla. Alguien quiere arrebatar tu esperanza. Alguien quiere arrebatar tu gozo. Alguien quiere quitarte tu confianza en Dios. Y tú tienes que pelear. Y tú tienes que armarte de lo que dice la palabra de Dios. Y no soltar lo que sabes que es verdad. Y nunca, nunca aflojar eso. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, lo único que me espera, ya no son más batallas, ya no son más kilómetros en un camino para llegar al final de mi carrera, ya he llegado, he acabado la carrera. ¿Cómo te vas a sentir en los últimos días de tu vida poder decir, he acabado la carrera? Ya me doy cuenta que no hay más que hacer, no hay más que correr, no hay más que apropiar, no hay más que creer, solamente es esperar el premio, esperar el galardón. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo quieres sentirte en esos últimos días de tu vida? Vive como un hombre que sabe cómo quiere terminar su carrera y cómo quiere terminar esa ruta y cómo quieres que se vea en los últimos metros que corres hasta la meta y se revienta el listón y quieres que vengan a romper el listón por ti o con, sacando el pecho y decir ¡ah! ¡Llegué! ¿Cómo quieres acabar? Y Pablo dice, por ejemplo, a los ancianos de Éfeso, dice, no hago caso de nada con tal de poder terminar mi carrera con gozo. Que nadie te quite tu gozo, que nadie te quite tu esperanza. No pierdas tu confianza. Hebreos 10 nos exhorta de eso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada, pero no es aquí, no la voy a recibir aquí. Que vivas por cosas que en este mundo no se consiguen. Esa es gente sabia que busca y vive y procura y pelea por obtener lo que en esta vida nunca verás y nunca tocarás con tus manos, cosas eternas. Que vivas para esto. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Amas la venida de Jesús? Bueno, entonces también te está guardando una corona de justicia. Entonces hay una corona de vida, hay una corona de justicia. Y vamos a Santiago, después de 2 Timoteo, Filemón, Hebreos, Santiago capítulo 1. Y delante de nosotros, Dios está poniendo algo y diciendo, ¿quieres esto? ¿Quieres vivir para esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te importa? ¿Con cuántas ganas correrás hacia esto? Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vemos que si tú eres fiel hasta la muerte, te dará corona de vida. Te dará, si tú amas su venida y también acabas tu carrera y corres y peleas la buena batalla, corona de justicia. Ahora, después de Santiago está Primera de Pedro, capítulo 5. Esto es sobre todo para los que están edificando a otros, enseñando a otros, supervisando el crecimiento espiritual de otros. Y si tú eres uno de estos, yo soy. Y si tú eres uno de estos, tú necesitas también echar mano de esta promesa. Primera de Pedro, capítulo 5, y Pedro dice, yo también soy anciano y yo también estoy pastoreando la grey de Dios. Y versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, una corona de gloria, una corona de justicia, una corona de vida. ¿Qué más? ¿Qué más podemos necesitar? Como para motivarnos, alentarnos, darnos otro aliento, otra dosis de oxígeno para poder hacerlo. ¿Ya te arden los pulmones? ¿Ya te arden las piernas de correr? ¿Ya quieres, ya estás colgando las manos? ¿Ya te arden los ojos por el sudor? Y dices, esto está más largo que yo creía. Sí, siempre es así con las pruebas. Siempre duran más de lo que tú te imaginabas. Pero siempre dejan mejor fruto de lo que tú esperabas. No dejes tu confianza. Tiene gran galardón, dice Hebreos 10. Aquí Primera de Pedro 5:10. Y él nos da una bendición para los que estamos en esto. Vimos en Esmirna, esto tiene un fin. 10 días van a pasar tribulación. Algunos van a la cárcel, que sean fieles hasta la muerte. Esto va a pasar, pero va a terminar. Yo soy el primero y el último. Yo morí y ahora vivo. Yo estuve antes y estaré después. Y si tú estás en Cristo, entonces tú vas a estar después de la aflicción, en pie, dándole gracias a Dios. 5:10, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, el que te da su favor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, después que hayáis padecido un poco, como dice en el primer capítulo, un poco de tiempo si es necesario, Él mismo os perfeccione. Dios está buscando perfección y es el medio que Él usa. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo? Después que hayas padecido. Entonces es indispensable pasar aflicciones y tribulaciones porque Dios quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, y es después de haber padecido. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, quizás no nos esté pasando lo que estaba por suceder en Esmirna. Pues qué bueno. Entonces, con más razón, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y si no existe amenaza de muerte y cárcel en tu vida, ¿qué son las amenazas que no podemos resistir? Cuando Él está diciendo, resiste, aguanta vara, sostente. Agárrate firme de esto. Te espera una corona de vida, una corona de justicia, una corona de gloria. Eso es lo que nos está diciendo. Y ahora, ¿qué le voy a contestar? Vamos a ponernos de pie y seremos despedidos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Que no nos dejas sin aliento, sin consolación, sin dirección y hasta sin provisión. Y nos has dado, Señor, en tu palabra, un panorama de lo que cualquier cristiano puede estar viviendo. Muy seguramente en algún momento lo va a estar viviendo. Y Señor, si nos está tocando eso, queremos ser fieles. Y queremos ser agradecidos contigo y no quejumbrosos. Sabiendo que tú estás trayendo a nuestra vida algo que va a valer y brillar toda la eternidad. Y queremos entonces participar contigo en eso y no resistir. Y Padre, te pedimos para los que están sufriendo aliento, fortaleza. que tú alumbres su entendimiento para que vean cuál es tu propósito en esto, que se hagan partícipes con lo que tú estás haciendo, resistiendo la prueba, mas no resistiéndote a ti. Y pedimos, Señor, que esa gloria que en ellos ha de ser revelado, refleje, Señor, tu hermosura, tu majestad, tu perfección, Señor. Porque realmente eso es lo que queremos, reflejarte a ti, resplandecer como espejos limpios, que tu gloria sea reflejada, Señor, y cualquiera que se asome vea tu rostro en este espejo. Entonces, Señor, nos ponemos en tus manos. Si es hoy, si es mañana u otro día, Señor, que seamos fieles, que podamos terminar nuestra carrera con gozo, que acabemos, que peleemos la buena batalla, que sepamos a qué vamos, en qué iniciamos cuando creímos en ti y hacia dónde va esta esperanza. Y pedimos, Señor, así tu bendición sobre cada uno de nosotros para lo que hoy has preparado para nosotros. Y nosotros, mirando hacia arriba, puesto los ojos en Cristo Jesús, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias te damos, Señor, porque nos has hecho más que vencedores por medio del que nos amó, que es Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.